Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 10 de marzo, llegando ya a esta semana que ha pasado de todo, muy movida en temas políticos y en la que mañana se va a cumplir una fecha muy importante, ya que el presidente Gabriel Boric cu cumple un año desde que asumió la presidencia de la República de Chile, año marcado por, bueno, diversos hechos, críticas, polémicas, también avances y con salidas de ministros, ingreso de otros, un punto de inflexión como lo fue el 4 de septiembre con el rechazo. Todo eso y más lo estaremos comentando hoy acá en Carta Ciudadana y para agregarle, por supuesto, más condimentos a este plato, tenemos el rechazo el día miércoles en general a la reforma tributaria, tenemos un posible cambio de gabinete que se debería anunciar, como lo han dicho todos los medios, el día de hoy. Así que tenemos harto tema que tocar, harto tema que conversar y analizar, y para eso, para tanto tema y tan importantes, se requiere un panel de lujo, y eso es lo que tenemos el día de hoy. Luis Felipe Mujica, doy el más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Carta Ciudadana de día viernes. ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Muy bien, Andrés, ¿cómo estás tú?
Todo bien aquí, con una semana intensa que ha acaparado las portadas de varios diarios en temas políticos, también en temas económicos, que son muy importantes. ¿Tenemos noticias positivas hoy día, Luis Felipe?
Siempre, desde que
Siempre.
nace el día y estoy vivo, ya es positivo. Así que,
Me parece.
pero claro, que uno lo da por hecho y no están hechos. No, pero yo creo que hay muchas. O sea, la primera, y yo creo que el plato fondo, es la reforma tributaria, porque la verdad es que este monopolio al cual nos da servicio a todos los chilenos que se llama Estado, no tiene control alguno y reclama por recursos, y uno sabe que el problema del Estado no es recurso, es gestión. Y no es problema puntual de este gobierno, sino que tenemos un Estado que está muy atrofiado y meterle más costos sin hacer realmente una reinvención es una brutalidad. Y la última reforma tributaria que se hizo, yo creo, fue uno de los grandes condimentos del 18 de octubre porque hizo que el país dejara de crecer. Y ya llevamos 8 años sin crecer y eso nos tiene muy empantanados. Pero yo quiero dejar eso de plato de fondo porque creo que va a ser
Sí,
un...
ya lo vamos a comentar, Luis Felipe.
Ya.
Antes saludamos también que nos acompaña el día de hoy Alberto Lavez. ¿Cómo está, Alberto?
Hola, muy bien Andrés, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte también Polo y Luis Felipe y a todos los oyentes de esta gran radio.
Ya lo decía Alberto Lavez, tenemos a don Polo Moreno. ¿Cómo estás, Polo?
Gusto de saludarlo, estimado, a Erika también, al panel completo. Un honor compartir con usted una gran responsabilidad y un poco uniéndome a lo comentado como noticias positivas, yo creo que también vale la pena destacar que este 8 de marzo que pasó se celebró el Día de la Mujer, un día que es tan importante para rememorar la lucha de las mujeres por el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, ¿ya? Y hay un antecedente histórico. De lo cual por ahí ya se echó a andar esto hace más de 100 años, el tema del Día de la Mujer, que más allá del tema político, que yo un poco no me conecto mucho con el tema político, ustedes saben, yo soy más un hombre de ciencia, aunque también dice que en la ciencia hay harta de política, yo quiero reconocer en Erika, que hoy día nos acompaña, a todas las mujeres que están hoy día también en sintonía nuestra, a todas las mujeres que se unen, pese a que dicen que es un programa más masculino que femenino, yo sé que hay también muchas mujeres que están compartiendo con nosotros estos minutos y la verdad es que a mí me honra compartir mi vida con ese género femenino que partiendo por mi madre me dio la vida. Así que un saludo y también un homenaje un poquito ya atrasado, pero que bien vale la pena.
Hay mujeres en este programa y muy importantes. Una de ellas es Erika Muñoz. ¿Cómo estás, Erika? Comentarios para el 8M, marchas que se hicieron en completo orden, pacíficas, sin grandes alteraciones. No sé cómo se vivió en la región de Valparaíso, pero la tónica en el país fue esa y creo que durante muchos 8M la tónica ha sido esa, de manifestaciones tranquilas, de mujeres levantando sus legítimas demandas y que se han replicado a lo largo de todo Chile. Erika, ¿cómo estás?
Hola Andrés, saludarlo, agradecerle las palabras también. Creo que siempre uno se siente honrada cuando hay un reconocimiento a algo tan importante, ¿cierto? Como es el género, más que nada por el reconocimiento y la conmemoración que conlleva la acción por la cual tenemos el 8M, ¿cierto? Que fueron muchas mujeres que dieron su vida para que los derechos nuestros empezaran a ser reconocidos. Así que saludo a Luis Felipe, a Leopoldo, a Alberto, a ti Andrés, dándoles las gracias también. Y como tú muy bien decías, reconociendo lo que es cuando las mujeres se manifiestan, que es pacífico, con una tónica un poco más, menos violenta, menos agresiva, se destruyen, o sea, no se destruye en realidad propiedad privada, en la mayoría de las veces, hubieron algunos ahí pequeños antecedentes, pero sí, yo voy a hacer, ustedes van a decir, pucha, la Erika va a ser como el punto ácido de la conmemoración. Pero sí, yo quiero decir que hay un grupo importante de mujeres que, si bien es cierto, agradecemos todo lo que es el reconocimiento, no nos sentimos tan representadas, porque, por ejemplo, yo no voy a la marcha del 8M por un tema, lógicamente, del temor a lo que puede pasar en la calle, la violencia y todo, pero me tocó ir a Valparaíso justamente a la hora en que se estaban reuniendo en la Plaza Sotomayor, que fue el punto donde se convocó en la quinta región, o al menos en Valparaíso, la marcha. Y fíjate que había muchas personas vendiendo pañuelos. Todo el que quería comprar pañuelo morado encontraba. Y todo el que quería comprar pañuelo verde encontraba, con lo que significa el pañuelo verde. Pero las mujeres que hubiésemos querido acompañar comprando un pañuelo celeste, no había. O sea, no hubo en realidad tampoco un reconocimiento a quienes luchamos por la vida. De hecho, yo quiero solo manifestar un punto negativo que se vivió en el de Valparaíso. Durante mucho tiempo se ha hecho un... Aquí hay un espacio, si se quiere así, en la avenida Pedro Mon, que es una reja donde hay como un, se hizo como un monumento, entre comillas, porque es una reja al niño no nacido. Entonces se ha pegado durante mucho tiempo por los movimientos pro vida, se han pegado botines de lana, y estamos en grupo donde mujeres tejimos botines, los regalamos y se van poniendo, porque es una manera de ir recordando a los niños no nacidos, que han muerto antes de nacer. Entonces está ahí como ese espacio de reconocimiento. Bueno, el día 8, el día miércoles, un grupo menor, dos o tres jóvenes que iban en la marcha se dedicaron a romper ese memorial. Los cortaron, los sacaron todos. Y los rompieron, los tiraron al suelo, los hicieron desaparecer. Entonces, si bien es cierto, es importante y uno agradece el reconocimiento, hay cosas que todavía nos quedan incluso en nosotras mismas, y que es el poco respeto por la que tiene una causa diferente, o por la que levanta una bandera diferente, o por la que piensa diferente. Y además, Andrés, recordar que la importancia no es muchos feliz día, ¿cierto? No es escuchar. A lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo como mujer preferiría menos felices días y más días felices, que es diferente.
Sí, bueno,
porque
pero
se nos
igual,
celebra y feliz día, pero hay igual, muchas cosas en nuestra vida diaria que no nos permiten alcanzar ese feliz día, como por ejemplo que hoy día en Chile aún la mujer no sea capaz de administrar sus bienes económicos cuando está casada en sociedad conyugal y recibe una herencia. Cuando yo estoy casada en sociedad conyugal y recibo una herencia, yo, porque se murió mi mamá, mi papá o alguien de mi familia, me recibo una herencia, yo el cuerpo legal de este país dice que yo soy inhábil para administrar eso y pasa a administrarlo a mi esposo. Él es el que tiene patria potestad sobre mi herencia. Entonces yo preferiría menos que me dijeran feliz día y más que trabajaran en cambiar esas cosas que permitirían que yo, como mujer, fuera reconocida como un ser humano capaz de administrar algo que me pertenece por derecho. Es un detalle nomás, como así hay muchos más, pero yo lo nombro porque es uno de los detalles. De hecho, hay una diputada que tiene ahí ingresada una iniciativa para que eso se cambie. Yo administro mi propio recurso. Entonces hay como detalles donde aún nos dicen feliz día, pero nos siguen invisibilizando en cosas como esa, por ejemplo.
Bueno, pero perdón, me gustaría eso comentarte, lo que gracias a ese día también se nos permiten este tema de conversaciones, ¿verdad? Porque
sí.
Claro, yo creo que, bueno, ustedes tienen el Día de la Mamá, el Día de la Mujer, el Día de la Hija, el Día de todos los santos, porque ustedes son unas santas, sin duda. Tienen varios días que es bueno, yo creo que es bueno igual que no se pierda el foco de reconocer y celebrar. Y así multiplicarlo, tal como tú lo dices, yo creo que los hombres conscientes, hay un cambio también en la manera de pensar. Nosotros acá estamos hoy día siendo protagonistas de un cambio en la manera de pensar de una humanidad completa. Hay un camino de conciencia cada vez más notorio. Yo creo que ese camino de conciencia va a ser también lo que en algún lado de la historia, que a lo mejor los libros no lo muestran o no está muy escrito, yo creo que en algún momento de la historia había un matriarcado. Yo respeto mucho el concepto del matriarcado, había un valor a lo femenino, hay películas que hablan un poco de eso. Entonces yo creo que estamos también un poquitito siendo protagonistas y observadores de eso, Erika. Así que te reconozco todo lo que tú dijiste, me halaga. La defensa por la vida, ese monumento ahí en Valparaíso, y yo creo que todo gesto que ustedes hacen como mujer, aunque puede ser invisible para la comunidad, manejada hoy día por hombres principalmente, no es invisible para Dios. Así es que eso es muy importante.
Así es,
Luis Felipe.
Así. Yo lamento discrepar un poquito porque para mí el Día de la Mujer, marear un poco yo discrepo, ¿eh? El Día de la Mujer es un reconocimiento a la mujer más que las demandas que ella conlleva. Obviamente uno reconoce parte de las demandas, pero es mucho más que eso. Es el rol de la mujer en este mundo que le ha tocado como madre, como luchadora, y tenemos tantas heroínas desde Juana de Arco en adelante. Que no es un sexo débil, y eso lo ha demostrado. ¿Para qué decir Catalina la Grande, la Reina Victoria? O sea, han habido, pero montones de ejemplos, y si nos vamos más atrás, Cleopatra, o sea, es una cuestión bastante grande. Ahora, desgraciadamente, este Día de la Mujer, y es este reconocimiento, se ha politizado mucho y se le ha dado una bandera de lucha. Lo que tú hablas de los pañuelos, es una lástima, pero yo creo que es algo muy menor al lado de un día especial de reconocimiento a la labor y al rol de la mujer en esta vida. Ahora, me falta el Día del Hombre, que parece que es el Día de todos los santos, pero no sé
No,
si...
no, no. Era el de la mujer. Pero es
Ah,
que
no.
discrepa, uno no entiende lo que discrepa. Veo que está encontrando toda la razón
No,
en tu.
porque aquí se destaca que es el reconocimiento a los derechos de la mujer. Yo creo que es mucho más allá que el
Sí,
derecho.
obviamente, obviamente.
Bueno, ese es
Obviamente.
el debate que se
No,
ha
pero
planteado también
recuerda
y se
cómo
escuchaba.
se instituyó como el Día de la Mujer Trabajadora en reconocimiento a las más de 120 mujeres que murieron luchando por
Bien.
los derechos
Sí,
laborales. Por eso se
bueno,
instituye el Día de la
es el
Mujer,
debate que
fue
se
el
ha
8
dado
de marzo,
porque
pero después del 8 de marzo.
algunos felicitaban, otros conmemoraban, otros
Así es.
reconocían, y claro, uno cuando llegan este tipo de fechas, lo principal, creo yo, es irse al origen, y el origen, claro, es el acontecimiento que se originó en las manifestaciones realizadas por las mujeres ahí por principios del siglo XX en Europa y en Estados Unidos, y su objetivo era muy básico, reclamar mejores condiciones laborales y el derecho de sufragio. Y claro, ahí está la dramática situación que se vive en una fábrica textil donde mueren muchas mujeres. Y desde ahí es que viene esta palabra de conmemoración, más que celebración, más que festejo. Y es donde también las mujeres, de aquí a la fecha sabemos que se han mejorado las condiciones laborales, han obtenido el derecho a sufragio, pero hay cosas todavía, y lo comentaba Erika, una de ellas, que aún se mantienen en desigualdad, en desventaja. Entonces, yo creo que se utiliza esta fecha y la utilizan las mujeres para plasmar y dar a conocer esas demandas. Ahora, el debate temático de si es conmemoración, celebración, etcétera. Yo creo que se zanja un poco yendo al origen, que es estas manifestaciones y este dramático hecho en la fábrica textil. No sé si tú quieres comentar algo, Alberto.
A ver, gracias. Bueno, sin duda que siempre hay que agradecer a las mujeres, como bien decía Polo, ¿no es cierto? Desde la madre de uno, en mi caso, la cónyuge, hijas, hermanas, abuelas, abuelos, hermanos, de todo, amigas, colaboradoras, etcétera. Como también creo que hay que agradecer al hombre, o sea, creo que lamentablemente cuando se politiza se ve como que entiendo que algo de la prensa se decía de la marcha del otro día, de que en definitiva era poco menos que no podía haber un hombre ahí. Incluso creo que si algún pololo acompañó a alguna niña, a ese hombre como que lo espantaban, lo echaban, casi como que fuera, es cierto, están las mujeres, el Día de las Mujeres, pero eso no significa que tenga que poco menos que estar absolutamente ajena al hombre. la mujer sin el hombre sería nada, el hombre sin la mujer lo mismo, y se extinguiría además la especie. Entonces todos nos necesitamos. Ahora, incluso más cuando se llega a fanatismo, a posiciones de las cuales, en mi opinión, se legisla también no necesariamente de manera apropiada, se produce una serie de circunstancias que son rayan de repente en lo absurdo. Por ejemplo, se dice que la democracia es un hombre, un voto. Hace rato que ya no es eso, ¿eh? Pero debiera ser así, porque el voto de cada uno debiera valer lo mismo. Sin embargo, si se hacen escaños reservados para lo que sea, grupos originarios o lo que fuere, o para mujeres, que pasó hace unos años atrás, 3-4, ya no me recuerdo con la pandemia, en el Colegio de Abogados de Chile, en que fueron candidatas y ganaron muchas más mujeres que hombres. Pero como la norma era la paridad, dos o tres mujeres, creo que fueron tres, quedaron fuera porque hubo que designar hombres que no habían sacado la votación necesaria. Entonces, eso por un lado es un absurdo. Lo mismo puede ser que están pensando en que las compañías, la sociedad anónima, es cierto que hay sociedades anónimas abiertas, hay sociedades anónimas de muchos accionistas y que en definitiva puede que no representen necesariamente las mayorías, ¿verdad? Cada uno no tenga una mayoría necesaria para designar más de un director o qué sé yo. Pero si en una sociedad uno tiene ¿no es cierto?, la posibilidad de designar tres directores de cinco, bueno, no tiene por qué estar obligado a designar una mujer, como tampoco tiene por qué estar obligado a designar un hombre. O sea, ahí hay una serie de cuidados que hay que tener que muchas veces van en contra de la mujer, las mismas normas que se adoptan. Esto pasa de repente igual con el derecho laboral, que hay normas que se adoptan que pareciera que favorecen a los trabajadores. Es cierto que pueden favorecerlo en algunas circunstancias, pero en otros lo perjudican. Entonces creo yo que, sin perjuicio de hacer todo lo posible para que las mujeres en igualdad de condiciones tengan la misma remuneración, que las mujeres, ¿no es cierto?, tengan la misma dignidad que el hombre, no busquemos pasar la raya, pasar más allá de, porque en definitiva todas esas cosas al final se vuelven en contra del beneficiado, o el que se pretende beneficiar.
Bueno, no, lo que pasa es que sin duda el tema del fanatismo en todos los extremos son malos.
Exactamente.
En el Tao, en el Oriente hablan del Tao, el Tao es el camino, y dicen que, los italianos lo dicen, en realidad la palabra es quien va por el medio. No se va a entorpecer con las cosas de los lados del
Exacto.
camino. Pero estamos viviendo en un sistema, Alberto, que el hombre tozudamente siempre hace lo que menos le conviene para el bienestar general. También comparado, pero algo tiene que ver, por eso lo voy a comentar. También hay una gran diferenciación, no solamente de género, entre hombre y la mujer. Hay las personas más altas, hay estudios que se han hecho allá en Nueva York, me acuerdo, que las personas más altas tenían mejores remuneraciones que las personas más bajas. Las personas más delgadas también. Las personas más delgadas podían postular o tenían acceso a puestos de trabajo más que las personas gorditas. Entonces ya va sobre el género, no sé, tenemos por eso yo les decía hace un rato, tiene que haber un cambio de conciencia general. Tenemos que recuperar la igualdad para todos, tenemos que también recuperar el respeto por las canas, que aquí yo veo hartas canas en nuestro panel, ¿verdad? Pero mira la cantidad de canas que me han empezado a salir a mí, te digo por qué, porque a mí me tocó vivir un tiempo en China, y una de las cosas que más me sorprendieron, además del porte de los chinos, que uno cree que los chinos son chiquititos, y a mí lo primero que me sorprendió son personas sobre el 1.70 en promedio, 1.75, 1.80, es el respeto que tiene el pueblo chino y el pueblo oriental en general por las canas, no abandonan a los padres, no los van a dejar asilos, nada, porque ellos tratan de retener la sabiduría de esa gente adulta, ya sea abuelo o abuela, las canas son respetadas. Entonces, de esa misma manera, yo creo que en la medida que vayamos avanzando en este camino de tomar conciencia, eso debiera la humanidad empezar a dar espacio a estos estados igualitarios. Y termino una cosita cortita a propósito de la mujer. ¿Ustedes saben cómo se llama la primera mujer que existió en el planeta?
Eva.
Todos creen que es Eva. Asistí a una conferencia tiempo atrás donde hablaban que la primera mujer fue Lilith. Ya les contaré de eso. Lilith, la primera mujer, no Eva. Antes que Eva hubo otra mujer, y eso lo vamos a ver después con la Biblia en la mano. Vamos a aprender un poquito.
Nos deja en suspenso Polo Moreno, así que lo va a tener que contar al final del programa.
Más los que defendemos la teoría creacionista, porque partimos de Adán y Eva.
Sí, está bien. Lo vamos a leer, acepto la gente que cree en la teoría creacionista y que creen que el hombre viene del mono. Yo siempre les digo, bueno, los que creen que levanten la cola, les digo yo, a ver quiénes son los que creen que levanten la cola. Pero el resto, les voy a mostrar un día como Biblia en mano, los voy a invitar a un programa, los vamos a preparar antes, con Biblia en mano, vamos a leer sobre la historia de esta mujer que estuvo antes que Eva, que le dicen por nombre Lilith.
Si se va en esa volá, Polito, va a tener que contar lo que vio en Cachemira.
No, sí. Claro, en Srinagar. No, también tenemos otra historia.
Queda pendiente el viernes de travesías de Polo Moreno y de historias de Polo Moreno para que nos cuente todos esos detalles que yo creo que mucha gente va a estar interesada de datos curiosos, de datos freak, etcétera. Lo adelantaba al comienzo del programa, mañana se cumple un año desde que Gabriel Boric Font asumió la presidencia de la República de Chile, y les quiero preguntar de lleno, también lo adelantaba Luis Felipe Mujica, lo que pasó con la reforma tributaria, se habla de un posible cambio de gabinete para el día de hoy, pero ¿cómo evalúan ustedes lo que ha sido este año, el año del presidente Boric? Hay un punto de inflexión, lo que fue el 4 de septiembre con el rechazo, y lo que pasó el día miércoles, algunos plantean también como un punto de inflexión una derrota muy dolorosa la que sufrió con la reforma tributaria y su rechazo en general. Pero Luis Felipe, parto contigo, también hay noticias positivas dentro del gobierno en lo que ha sido este año, cómo se evalúa, en pero todo se ve lo bueno, lo malo y lo feo. Ha sido un año de altos y bajos, y recordemos, con un presidente que, al menos en las encuestas, viene al alza.
Sí, pero lo que pasa es que me pararon con la primera noticia positiva y tenía otra, y dentro de eso es noticia del gobierno. Aparentemente va en vías de controlar la inflación. Tuvimos una deflación en el mes de febrero. Una golondrina no hace verano, pero te va marcando alguna tendencia, y en una de esas podemos recuperar un paso. Estaba absolutamente desbocada la inflación, y ahora viene la deflación. Ahora, hay que entender de que el Estado quiere parar la inflación, y eso significa parar la economía. Y buscar el equilibrio es bastante difícil. Y deflación significa pérdida del valor. Por lo tanto, significa crear pobreza, no riqueza. Necesario, ¿eh? Necesario para parar la inflación. Y una línea bien delgada. Pero yo creo que habla de un éxito parcial. Así que es una buena noticia que vayamos a controlando esta cuestión. Ahora, si esto perdura, pasa a ser un problema peor que la inflación, pero de no perdurar yo encuentro que es bueno. Y también uno en esa misma línea ve que hay un dólar bajo 800 pesos, 790 y tanto, que habla que también el mercado está pensando de que las cosas no se están haciendo tan mal, no hay pánico, no hay arrancada, y eso significa un dólar que es prudente y consistente con la balanza comercial. Así que yo lo encuentro, son dos noticias positivas. Y la última, y con esto termino para el día, que también vimos personeros de gobierno en la defensa real del niño, que sucedió con la toma de la comisaría de los comuneros en el sur, usando niños, ¿ya? Y que hace no mucho tiempo atrás eran aplaudidos, y hoy día esas mismas autoridades que aplaudían, hoy día las pifian, y encuentro que también es una buena noticia porque realmente se está centrando la cuestión, así que yo destaco. Ahora, en términos generales del año, yo quiero creer que afortunadamente, como otra cosa con guitarra, ha ido moderándose el lenguaje, ha ido moderándose la actuación, obviamente con algunas salidas de madre, pero ya son más moderadas, y tiendo a pensar que entra algún grado de madurez en lo que es la administración. Bueno, el anterior cambio de gabinete fue clara un reconocimiento a las canas, y ahí el Polito podría haber entrado al gabinete, al ministro de Salud, y entraron varios viejos tercios contra todo pronóstico, porque esta generación se sentía moralmente superior y los anteriores habían hecho las cosas muy mal, porque incluso habían transado y habían hecho las cosas en la medida de lo posible, un montón de adjetivos, y que se les reventó en la cara. Y eso lo ha hecho que yo creo de que hay una pequeña conversión. Ahora, hay una gran discusión si es conversión o conveniencia. Pero última línea, yo creo de que esta moderación que hemos visto, acuérdense lo que como partió esto. Acuérdense que lo primero que hizo la ministra de Interior fue ir a Temo a Gualmapu, ¿ya? Sin escolta, una cosa pero absolutamente loca, total. Y hoy día ya no se habla de Gualmapu, que le costó hasta un problema internacional porque Argentina reclamó, y ya no se va así nomás a tonta y a loca, se va con protección, ya hay un despliegue de fuerzas militares, hay un control de orden, cosa que era repugnado por ellos mismos hace algún tiempo, así que yo felicito esa evolución. Así que yo me quedo con eso positivo.
Bueno, hay voces que plantean que poco a poco, y si uno mira las encuestas, se ha ido disipando un cierto temor, y quiero dejarlo bien en claro, en alguna parte de la sociedad, con la conducción que podía llevar adelante este gobierno, fundamentalmente por la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas, por la composición de la Cámara del Senado, y porque también se ha visto, y yo creo que... es innegable reconocer un cambio de tono luego de lo que pasó el 4 de septiembre. Es innegable reconocer que el gobierno del presidente Boric, y lo comentaba Luis Felipe Mujica, con ciertos desaciertos, como lo fue la visita de la ministra Isquia Siches a la Araucanía, hubo un cambio de tono, hubo un entender que quizás las cosas tenían que hacerse más pausadas y pensadas. Y eso quizás se transformó en lo que vemos hoy día, con un presidente que, si bien es cierto, sigue siendo desaprobado por la gran mayoría de chilenos, tiene una base de apoyo más o menos firme que cuando se compara hace 2 semanas atrás, 1 mes atrás, y es la base de apoyo con la que entró a este gobierno. Entonces, no sé, Erika, si tú crees que el gobierno termina un primer año de manera rayando para la suma positiva más que negativa, porque también hay un entendimiento y hay un tratar de hacer las cosas bien.
Sí, yo creo que sería como tapar el sol con un dedo, decir que todo está mal. Yo creo que el gobierno aprendió, sacó la patita del acelerador. Creo que hay sí un antes y un después referente al 4 de septiembre. Yo creo que eso marcó un hito muy, muy significativo en la labor del gobierno, pero fíjate que no solamente en lo que se hace, sino también en la forma de ellos de expresarse. Creo que uno de los personajes negativos que sale un poco, ustedes pueden estar muy en desacuerdo con lo que yo voy a decir, pero uno de los personajes que le hace harto mal, fíjate, o que yo sentí que le hacía muy, muy mal a la figura de este gobierno, es la diputada Carol Cariola, y que toma bandera en el tema del rechazo y el apruebo, y cuando ella sale un poco de escena después del rechazo, yo siento que se oxigena de cierta manera el gobierno, y empiezan a un poco sacar la patita del acelerador, a replantearse muchas cosas también, tal como tú decías, hay este cambio de gabinete también, que no le hizo, ¿cierto?, que no le hizo tan mal. Entonces yo creo que, mira, no es No podemos decir que está cerrando el año, o al menos mi manera de pensar y de ver no es que esté cerrando un año victorioso con mucho acierto, pero sí no está cerrando un año tan malo como se esperaba. Lo mismo que, no me voy a referir explícitamente, pero lo que decía Luis Felipe Mujica, ¿cierto?, en cuanto a la mirada que hoy día se tiene del país, que se esperaba que fuera peor en cuanto a lo económico y financiero, y hoy día no se está mirando de tan mal manera eso. Sí creo que es un año en que el gobierno aprendió ese dicho, muy bien dicho, que tenemos algunos, uno lo toma con la experiencia, ¿cierto? Uno con los años y algunos con las experiencias vividas. Yo antes decía lo que pensaba, pero después uno piensa lo que dice. Y yo creo que el gobierno está en esa parada. El gobierno partió diciendo lo que pensaban, pero hoy día piensan lo que dicen, que es muy diferente. Y eso creo que le ha hecho bien también a la imagen del presidente. Bueno, y por ahí leía respecto a lo que tú hablabas, preguntabas del cambio de gabinete, también ellos juegan mucho a la imagen de los ministros que tienen, más que a la experiencia, a la imagen. Y de hecho leía por ahí algunos comentarios respecto a que quien iría saliendo de gabinete, quien estaría de salida es la ministra del Deporte, la ministra de las Culturas, porque no han tenido una figura mayoritariamente preponderante, no aparecen mucho en las redes sociales, no aparecen mucho en la vía pública, no han tenido hitos muy importantes, pero alguien que a mí me gustaría que también calmara un poco las pasiones, si es que no lo van a cambiar de gabinete, lógicamente el ministro de Educación, porque creo que el numerito que ocurrió en el Congreso con la diputada del Partido Regionalista Verde, que es parte de su coalición, estamos hablando de una diputada, cierto, del sector contrario, sino de su coalición, independientemente de que yo pueda alterarme por lo que me digan, yo como autoridad tengo que guardar siempre la forma, y ahí no se guardó la forma, independientemente que en el fondo él tuviera o no razón, y que después pida disculpas. Desgraciadamente la situación en sí creo que amerita un repensar si el ministro de Educación debe seguir en su cargo.
Bueno, y como lo comentaba Erika Polo, en información que recopila La Tercera, hoy deberíamos tener cambio de gabinete, vamos a estar atentos ahí a lo que va a pasar, pero con un foco bien importante, y me tomo de las palabras que decía Erika, porque la gestión y la capacidad de ejecución de los ministros pareciera ser lo que quiere instalar el presidente Boric con este nuevo cambio de gabinete y con nuevas figuras. Se habla, por ejemplo, de que las que tienen más posibilidades de salir son Marcela Hernando, de Minería, del Partido Radical, Julieta Brodsky, de Cultura, que es de Convergencia Social, y Alexandra Venado, del Ministerio de Deportes, que es independiente, y está en duda aún el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que es de Revolución Democrática, por el hecho que comentaba Erika respecto a este altercado que se protagonizó en la Cámara de Diputados y Diputadas cuando, bueno, una diputada oficialista acusó de malos tratos, de agresión verbal al ministro por una discusión sobre un colegio en Maipú. Entonces, no sé qué opinas tú, Polo, este cambio de tono, y te agrego un tema más, porque creo que es relevante este cambio de gabinete, no tan solo por el foco que quiera darle el gobierno, sino porque va a mostrar cuál va a ser la línea de conducción que va a querer tomar el presidente Boric de aquí en más. Porque se puede mantener esta idea que ya se vio en los cambios de gabinete anteriores, instalando figuras más asociadas al socialismo democrático, a la exconcertación. Ahí tenemos a Carolina Tohá, por ejemplo, tenemos a Analía Uriarte, etc. Entonces es interesante ver quiénes van a asumir en estos ministerios, si se va a reforzar la alianza Apruebo Dignidad, y puede ser que veamos, por ejemplo, algún ministro en estos que ya nombré del Partido Comunista, o se mantendrá la lógica de, y también pensando en afrontar las elecciones del próximo 7 de mayo, algún ministro del PPD, algún socialista, etcétera. Entonces, es relevante hacer ese análisis, y no sé qué opinas tú, Polo, cómo puede seguir de aquí en más la conducción del gobierno y cuando se vislumbra este cambio de gabinete tan cercano.
Bueno, yo fui presidente de curso en el colegio, me tocó un poco administrar, estar en esa testa.
¿No fuiste tesorero?
También fui tesorero, lo fui todo. Uno lo hace todo, en la vida pasa porque lo hizo todo, pero en el Internado Nacional Barros Arana, donde estudié yo, era un tema bien interesante porque era un foco radical el internado, ya todos lo saben, la historia del Barros Arana, que hoy día está medio alicaído nuestro querido INBA. Yo aquí rescato un par de cositas. Primero que todo, que mira qué curioso los humoristas que tenemos acá en Chile. Le va a llamar la atención esto, pero pareciera ser que como que los políticos ven mucho humor, porque en el caso, en este último caso, como lo decían ahí, Jorge Alice en el Festival de Viña decía, lo pensé pero no lo dije. ¿Te acuerdas que era un, claro, lo pensé, yo le iba a decir a Luis Felipe tal cosa, pero al final no lo dije? Agarré a mi suegra.
Es muy del chileno eso.
Y lo dijo un argentino, obviamente un argentino observador y que llevaba muchos años acá en Chile. Otra cosa interesante, bueno, eso nos enseña que una vez la sabiduría o el consejo sabio para la vida está donde uno menos cree y menos piensa. Por eso yo creo que uno aprende a ser respetuoso de los comentarios que le llegan a uno. Por ahí el otro día les hablaba yo que en un momento Dios quería hablar con un profeta porfiado, cabeza dura, hizo hablar un burro, y le habló a través de un burro. Entonces, Balaam, por si lo quieren buscar por ahí, el profeta Balaam, con doble A. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que más allá de todo, a mí me queda una sensación de que el país, mira lo que me queda, yo siento como que el país viene tan enrielado, hay una, al final de todo, cuando uno raspa el plato, pareciera que estamos viviendo en un país que tiene una cierta formación, que no la veo en otros países que me ha tocado estar. Yo me toca recorrer bastante el planeta, y eso me da a mí una muy buena sensación. Luis Felipe siempre me comenta que él cree mucho en el Chile como Chile, ¿ya? No en el Chile ni de ayer, ni anteayer, ni el Chile de Piñera, ni en el Chile, no sé, de Salvador Allende, en el Chile total. Y yo creo que eso básicamente, el peso específico de nuestro país es lo que hoy día, desde mi visión, más yo logro rescatar. Y tercero, yo creo que estos jóvenes que hoy día nos gobiernan, que en un momento dado pensaron que la juventud les iba a dar la energía y todo lo demás, sin duda les da la energía, pero no, la juventud no es sinónimo de sapiencia. Entonces yo recuerdo algún partido de fútbol donde nosotros los adultos de acá del colegio jugábamos con los estudiantes, y los estudiantes juraban que nos iban a dar vuelta en el partido y terminábamos nosotros ganando. Y eso ha ocurrido, Andrés y bueno, Alberto y Erika y Luis Felipe, es un común denominador. Parten los chicos corriendo fuerte y nos hacen muchos goles al principio, pero el partido no dura 10 minutos, dura 50 o 60 minutos, lo que hayamos acordado, y al final de cuentas el resultado siempre favorece a la sapiencia. Entonces, creo que esos tres importantes tips que quiero compartir y aportar: uno, que hay que observar, porque desde el humor nos han enseñado cosas que hoy día son tan, algo que uno ve banal, hoy día es tan valioso. Segundo, yo creo que los jóvenes hoy día están destinados a realmente reconocer que para cada cosa hay su momento y hay un tiempo. Y también me parece loable, y lo digo a don Alberto y a Luis Felipe sobre todo, que somos los más adultos acá. Yo creo también que ha habido una muy buena predisposición de los adultos, ya sea cual sea la posición política que hoy día tengan o el rol que le está tocando jugar en este escenario, también ha sido de contención, no han dejado a estos niños así botados. Al momento de que han pedido ayuda, yo siento que se les ha dado.
Alberto.
Mira, yo quiero retomar algo de lo que decía Polo, y que en realidad es así, y gracias a Dios es así, en cuanto a lo que es ese orden que existe probablemente en el chileno, y también con la colaboración incluso de muchos jóvenes y de gente mayor, y de hecho el rechazo se produce porque hay un voto obligatorio y porque concurrió a votar una gran masa de los chilenos que no habían votado en elecciones anteriores, con resultados muchas veces desastrosos para aquellos que no van a votar, y después, ¿no es cierto?, se quejan de lo que ha ocurrido, pero no emitieron siquiera su voluntad, no emitieron su voto, no emitieron su opinión. En esta oportunidad, por el voto obligatorio, fueron, y con un resultado que fue extraordinario para Chile. Ahora, yo creo que un poco ahí, tanto Erika como Felipe son sin duda mucho mejores personas que yo, más buenas personas, y encuentran, ¿no es cierto?, que este gobierno quizás no ha sido tan malo. Este gobierno yo creo que ha sido pésimo, ha sido un desastre. Ha sido un desastre un gobierno en que nos quiso llevar a una constitución que hubiera sido un desastre para el país. Y gracias a Dios el pueblo lo rechazó, y lo rechazó con mucha fuerza. Luego, ¿no es cierto?, ahora mismo una reforma tributaria que era un desastre para la inversión y para el ahorro. Entonces uno puede decir, bueno, es que el pueblo no tiene inversión y ahorro. No es verdad. Mucha gente en el pueblo sí tiene. Menor, por supuesto, que la gente rica, obvio. Los ricos tienen mucho más. Es así y va a ser siempre así en la historia del hombre. Pero el tema es que si uno ataca la inversión y el ahorro, ataca la economía derechamente de fondo, ataca la posibilidad de creación de trabajo, de buenas condiciones de trabajo, de buenas remuneraciones, de buenas formas y condiciones, ¿no es cierto?, para que la gente trabaje. Y por lo menos los que no somos ricos, todos tenemos necesidad de trabajar, que es el gran porcentaje de la gente, el gran porcentaje de la población. Y eso hubiera sido simplemente un desastre. Y ahora dicen que han cambiado el tono, y hay que ver el tono, ¿no es cierto? El tono del presidente, el tono del ministro de Hacienda, que se supone que son el ministro de Hacienda, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, designó al ministro Marcel. Mucha gente dijo, pero por lo menos ya un economista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que sabe, que es estudioso, que es responsable, etcétera. Sin embargo, el ministro Marcel, el que nos llevaba por la reforma tributaria, el que nos llevaba en cambio también de la de la Constitución, trabajando en el gobierno con cosas que para la economía, para el derecho a propiedad, etcétera, para el derecho al trabajo, para la inversión, eran simplemente un desastre. Pero ahora, tanto el presidente de la República como el ministro Marcel, usando la decisión, y eso es natural, estamos con cuenta, que usan los políticos las maneras de simplemente echarle la culpa al otro, en vez de darse cuenta de que lo hicieron mal, porque presentaron una mala reforma por un lado, en segundo lugar, ni siquiera yo creo que la negociaron mayormente con votos posibles o diputados parlamentarios que podrían quizás en alguna circunstancia haberles dado su voto, pero además, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan y están preocupados, ¿de qué? De cargarle la culpa a la derecha por el rechazo. No es la derecha lo que lo rechazó. Lo mismo que la derecha que ganó en el rechazo a la Constitución. No es verdad. No es la derecha, es el pueblo de Chile. Y aquí en el Congreso no es la derecha. La derecha, claro, votó en contra. Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que esto es, y que con eso la derecha va a permitir que durante un año al menos se sigan haciendo elusión y evasión de impuestos. No es verdad tampoco. Eso es mentira. Porque si hay evasión de impuestos, bueno, las acciones que puede tomar el Estado, pues, que el Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía persiga eso. Entonces, no, porque ellos quieren hacer ciertos cambios a la ley para que no se pueda perseguir. Perdón, uno de los cambios, por ejemplo, es la delación compensada de alguien que pretendían que es gravísimo en la reforma tributaria, era que cualquiera pudiera decir, mira, fulano de tal hizo actos indebidos tributarios y por lo tanto revísenlo, persíganlo, porque a esa persona que lo delataba iba a tener un premio. Eso se llama coima legal. Así de simple, una coima legal. ¿Por qué iba a tener un premio? No, naturalmente. Entonces, ¿qué confianza hay en un abogado, en un contador, en un X que tienen que tener la confidencialidad de los actos debidos, se supone? Incluso un abogado también en la defensa de los indebidos, porque si no del cliente, un defendido, porque si no esos defendidos no tendrían derecho a defensa. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, que cualquiera pudiera ser un gerente que se fue, que se retiró, indignado, molesto, un trabajador de la contabilidad o cualquiera que supiera que se hizo un acto y simplemente muchos actos de la vida, déjame simplemente terminar, Luis Felipe, muchos actos de la vida que pueden parecer actos que no pudieran tener algún grado, ¿no es cierto?, de evasión o de elusión tributaria. No necesariamente. Hay muchos que son absolutamente razonables, que tienen justificación, que el mismo Servicio de Impuesto Interno y la norma lo aceptan porque tienen una legítima razón de negocio. Entonces, ¿qué haríamos cuando alguien dice, ah, sí, pero esto como es medio raro y me van a pagar por hacer la denuncia, denuncio? Y gracias a Dios, eso no se aprobó, como varias otras cosas más de la reforma tributaria. Y entonces, cuando yo oigo, ¿no es cierto?, el presidente de la República, el ministro Marcel, dice que en definitiva se van a seguir poco menos que los ricos enriqueciéndose y poco menos que los ricos robando, no me parece que vayan por un buen camino, un camino de unidad, ni que sean declaraciones sanas, por lo menos. Sí, al menos en mi opinión.
Voy de inmediato contigo, Luis Felipe, pero también para el rechazo en general de la reforma tributaria, que ya entramos de lleno al tema, y como en todo, hay argumentos, por supuesto, de quienes aprobaron la reforma y de quienes la rechazaron, y específicamente este rechazo a la reforma tributaria ha dejado varios heridos, varios coletazos. Hemos visto insultos dentro de diputados oficialistas, hemos visto, por ejemplo, un quiebre, si se puede llamar así, dentro del oficialismo, pero a mí siempre me gusta que los auditores, que para quienes hacemos el programa, tengan toda la información disponible, porque han salido varios argumentos durante estas últimas horas respecto a, bueno, qué es lo que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, los argumentos que esgrimen desde el oficialismo respecto a quienes votaron en contra es que votaron en contra de, por ejemplo, aumentar la PGU a 250 mil pesos, de incrementar el per cápita de la salud primaria, de reducir las listas de espera en un 30%, de aumentar la asignación familiar y el subsidio único familiar, de crear 900 plazas para la formación de policías y la igualdad de acceso para madres y padres a salas cuna. Y también, agregando a lo que comentaba Alberto respecto a, bueno, celebran los evasores de impuestos, explican este rechazo a la aparición del presidente Piñera hace unos días atrás, y que llamó a alinear a sus diputados de su sector para que rechazaran esta reforma tributaria. En cambio, por el otro lado, los parlamentarios de oposición dicen que, bueno, no es el momento apropiado económicamente para realizar esta reforma, porque eso implicaría, por ejemplo, más impuestos y una mayor carga impositiva a los ciudadanos comunes y corrientes, y también se han esgrimido argumentos, por ejemplo, de que Boric, el actual presidente, el presidente Gabriel Boric, rechazó diversos proyectos del entonces presidente Sebastián Piñera que podrían haber solucionado muchos de estos temas, y me llamó la atención en particular uno que hacía Matías Walker, cuando comenta que siendo diputado Gabriel Boric rechazó el artículo 1 de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que era el más relevante de ese proyecto, que aumentaba el impuesto a las empresas y lo rebajaba a las personas. Reforma que tenía por objeto, como sabemos, financiar la gratuidad en la educación superior. Esos son los grandes argumentos que esgrimen de lado y lado respecto al rechazo en general de esta reforma tributaria. Ahora sí, Luis Felipe Mujica.
Varias cositas. Uno, respecto a lo que decía Alberto de la delación compensada, es decir, que crear el incentivo para que la gente denuncie es muy peligroso, porque yo denunciaría a quien sea por si me cae algo. Y si se logra lo que pasó en todos los países comunistas, de que estaba lleno de informantes y nadie sabía quién era informante y quién no, no se atrevía a conversar ni nada. Porque aquí no es que yo tenga evasión o ilusión, sino que dice, oye, mi vecino tiene harta plata, es que no pierdo nada, po. Yo lo acuso y si le pillan algo me cae a mí, po. Entonces esto se transforma en una olla de grillo y es muy peligroso y obviamente detiene cualquiera cosa. Así que es muy espantoso. Segundo que nada, que tú dijiste, o la Erika creo, que habían varios ministros de que como no los conocían, habían que sacarlo. Y ahí se cae en un absurdo de que ¿para qué estamos gobernando? ¿Para las redes sociales? ¿Para la popularidad? ¿O para solucionar cosas? Uno de los grandes ministros que ha habido aquí fue el ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado, que fue de el ministro de la... No, de Elwin, parece, ¿ya? Y que fue el que...
¿Y por qué es grande? ¿Porque es amigo tuyo?
¿Perdón, qué?
¿Por qué es grande? ¿Porque es amigo tuyo?
No, porque hizo labores, sí. Realmente fue el que de alguna manera armó el sistema de concesiones que permitió al Estado de Chile crecer en infraestructura de forma tremenda. Y de que después el ministro Ricardo Lago dijo por aquí va la cosa, y contradiciéndose absolutamente a los escritos anteriores de él, lo tomó y lo hizo y lo desarrolló. Y gracias a eso Chile tiene un desarrollo en vías de intercomunicadoras, digamos, de vehículos, autopistas, tiene hospitales, tiene cárceles, tiene un montón de servicios que han permitido a Chile un desarrollo brutal. Si no tuviéramos las concesiones de la autopista, seguiríamos en vías de una vía por lado. Imagínense lo que sería. Y obviamente eso afecta al comercio, afecta a la productividad, afecta de todo. Entonces, Carlos Hurtado no era un hombre muy conocido ni popular, y sin embargo hizo cosas magníficas. Entonces, se cabe el riesgo de que se gobierne para las redes sociales y no para lograr cosas. Y respecto a la reforma tributaria, y con eso termino, yo insisto, el problema del Estado no es ingresos, es egresos. ¿Cómo gasta la plata? El gasto en salud se ha triplicado en los últimos 20 años y la población no se ha triplicado y la calidad de la salud no se ha triplicado. Entonces claramente uno se da cuenta de que el problema no es cuánto recauda, el problema es cuánto gasta. Imagínate que tiene 150.000, creo, exonerados políticos, y todo el mundo sabe que no son más de 30.000, 40.000, por lo tanto hay 120, 130.000 exonerados políticos falsos, y así, imagínate que le dieron pensión a la primera línea. Entonces tú dices, ¿para qué recaudan más y qué manera de botar plata? Además que bajo incentivo es, estamos dándole rentas vitalicias a, no sé, varios delincuentes, que terminaron varios en la cárcel, y otros tantos que fueron, hicieron pedazos obras civiles, sea patrimonio de todo y patrimonio particular. Entonces, dice uno, ¿necesitan más plata? Imagínate las obras de teatro que hemos visto, en la misma polémica de la Virgen del Carmen, con los ojos tapados, etcétera. Y un insulto, que tenga libertad de prensa, lo que sea, pero no lo hagan con mi plata. Si lo quieren hacer con la plata de otro,
exactamente.
Con ellos, pero exactamente. Con mí, yo lo encuentro que es un insulto. Entonces, sí, yo es de la libertad, pero no me pidan que yo pague por eso. Entonces, yo insisto de que la reforma tributaria está pensando en los ingresos, que ojo, no, la reforma de la presidenta Bachelet recaudó muchísimo menos de lo que había pensado, creo que fue un 20%, y chantó el país. Y eso es lo que vamos a lograr.
Nos queda muy poco de programa. Voy contigo, Paul. Alberto, sí, Alberto, cortito.
Una sola cosa muy breve, perdón. Es importante respecto a los impuestos que la gente sepa, ¿no es cierto?, que los empresarios, Sofofa, le propuso al gobierno un aumento de un punto en la tasa de impuestos a las empresas, como buscar una solución. O sea, no están evadiendo, no están intentando no pagar impuestos ni nada. Los empresarios también están colaborando. Lo que pasa es que el gobierno quería una reforma un poco para lo que dice Luis Felipe, para usar la plata a su amaño, a su manera, y entonces no me hablen de que es un buen gobierno. Ahora, todos los gobiernos han manejado la plata a su amaño, a su manera, para que tengan un cuento.
Hola, Moreno.
La verdad es que he escuchado atento todos los comentarios y desde mi plataforma, como les decía, a mí me impresiona, la verdad, un comentario muy personal, no sé cómo llegará y todo, pero me impresiona que de repente el político, que en esencia debiera ser un ser humano que por vocación quiere estar al servicio del pueblo, al final nada, ve todo esto como un negocio en los cuales fluye como un empresario, en realidad de repente como un empresario quiere sacar la mayor rentabilidad a la posición que está, sabiendo que tiene también una fecha de expiración. Es doloroso para mí, insisto, desde mi vereda, que es una vereda mucho más
absolutamente
apolítica, ¿verdad? Apolítica. Yo quiero en esto a lo mejor refrendar lo que la comunidad siente frente a todas estas cosas que tal como decía Luis Felipe, hagan lo que quieran, pero no con mi plata, por un lado, pero al final es triste porque terminan haciendo todo lo que quieren también igual con mi plata. Entonces, la calidad, y por último un pequeño comentario, la calidad de la educación, la calidad de la salud, no se mejora aumentando la cantidad de colegios ni esas cosas, se mejora aumentando la calidad del servicio. ¿Qué estamos entregando en la educación? Cosas que yo recuerdo, a mí en mi colegio me hacían, no sé, tenía un nombre así como por un lado la salud pública, pero también me enseñaban hábitos, ya me enseñaban hábitos, así como me enseñaban la caligrafía. Yo tenía cuadernos de caligrafía y estaba ahora haciendo la F, que me costaba tanto. Yo creo que hay tanto que reconectarse con lo pretérito y recuperarlo. Y el tema de la salud, no se trata de tener mejores equipos para determinar la cantidad de cánceres que hoy día están aumentando, sino educar a la gente en una alimentación más saludable, más equilibrada, de manera tal que ese cáncer sea prevenible también, ¿ya? Esos comentarios nomás.
Para Andrés, cortito, sé que estás despidiendo el programa, cortito, solo aclarar adelante un punto de lo que dijo Alberto. Alberto dijo que nosotros veíamos que se estaba terminando un buen gobierno. Ojo, yo no dije nunca que era un buen gobierno, yo dije que era menos malo de lo que la gente esperaba o visualizaba, y que no era bueno. Y referencia a lo que decía Luis Felipe, el por qué la noticia que leí hablaba referente a estas ministras que eran supuestamente las que iban a sacar, es porque hoy día, Luis Felipe, no es como era antes. Antes las cosas se hacían bien y nosotros nos enterábamos una vez en el noticiario de lo que estaba haciendo o no haciendo el gobierno. Hoy día todo se sabe, y desgraciadamente lo que no se ve no existe. Y puede que las ministras tengan una buena gestión, pero si no se ven, si no están, si no estamos viendo avances, si no estamos viendo en deporte que algo se distingue, no es bueno para el gobierno. Y no solo para este, siempre ha sido, o estos últimos gobiernos se han movido de esa manera. Y si no hay avance, si no se ve lo que se está haciendo, es porque no hay una buena gestión de la ministra para comunicar, o de su equipo de comunicaciones para comunicar lo bueno que se está haciendo. Entonces, yo creo que ese es el sentido de por qué piensan en que ellas van a ser las que van a ir, las van a cambiar. Eso.
Sí, ¿Por qué
el presidente ha subido en los últimos días o en las últimas semanas? Porque estaba de vacaciones y porque no aparecía. Eso es re fácil. Cuando aparece empieza a caer.
Lo que yo digo, tiene razón Erika, pero el problema es que eso nos lleva a vivir solo el corto plazo. Y aquí uno de los grandes problemas que hemos tenido es que hemos perdido la capacidad estadista, la capacidad de pensar en
hace rato.
¿Ya? Y es porque las redes sociales y todo, el gallo quiere estar en la cresta de la ola, que salir en las noticias, en los noticiarios, en los matinales, etcétera, y haciendo puras cosas chiquititas, pero que salgan. Entonces, eso luce, pero no luce cambios radicales. Nosotros necesitamos cambios radicales, fuertes.
Ya, nos estamos pasando, todos asumimos el reto, ¿ah? ¿Eh? Saludo a todos los auditores de la Radio Mega de Iquique, de Atacama Noticias, de Radio Ruta Norte, de Radio América y América TV, de Radio Manquehua, de Radio Salud Madre Tierra, H Radio y HTV de Radio Pirque, y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta, País Lobo en la web, Radio y TV El Pingüino. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo puede buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Nos faltó programa, pero siempre eso es bueno. Un gran saludo, Erika Muñoz, Polo Moreno, Alberto Lavé, Luis Felipe Mujica. Gracias. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el día lunes. Que estén muy bien.
Buen viernes para todos.
Buen fin de semana. Para...